La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos te invitamos a recorrer juntos el camino.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Arranca la tarde de Andalucía y hoy, desde Córdoba, te vamos a proponer un viaje a la Luna. Y es que, aunque te parezca mentira, una virgen cordobesa se subió al Apolo 11 y acompañó a Neil Armstrong en su viaje a la Luna. Hablaremos de la Semana Santa cordobesa, concretamente del cartel presentado para este año. También de psicología, para ayudarnos a vivir en familia esta situación de pandemia. Te contaremos la estrecha relación que existe entre la Universidad de Córdoba y el Ejército de Tierra. Una colaboración que va a aumentar con la llegada a la capital cordobesa de la base logística del Ejército. Pero también, como no puede ser de otra manera, vamos a hablar de Andalucía. Saludos, soy Fran Durán. Primero es hacer referencia al calendario, a ese 28 de febrero, Inmaculada Cabello de Alba.
Hola Fran, muy buenas tardes. Este próximo sábado se cumplen 40 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía en nuestra tierra, un estatuto que tenía su origen en un borrador elaborado en Carmona en el año 1979 y fue aquí, precisamente en el Palacio de la Merced de Córdoba, donde fue aprobado el proyecto final el 1 de marzo de 1981. El documento fue enviado a las Cortes, donde fue revisado y corregido y finalmente sometido al referéndum el 20 de octubre de 1981, donde ganó la aprobación. Dos meses después, el 30 de diciembre, fue ratificado por el rey Juan Carlos I. Por eso hemos querido salir a la calle y preguntarle a nuestros parlamentarios cordobeses sobre esta efeméride. Comenzamos escuchando al presidente del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina.
Un año muy especial, este año en el que esta pandemia ha venido a cambiarnos a todos, a cambiarlo todo. Tenemos que seguir celebrando el 28 de febrero, el Día de Andalucía, el día que conmemoramos esa votación en el que los andaluces decidimos acceder a nuestra autonomía plena, igual que otras regiones históricas. Además, en este año, en 2021, se cumplen 40 años de nuestro Estatuto de Autonomía. Han sido 40 años en el que hemos ejercido nuestras competencias, a veces no estando en las mejores posiciones respecto al resto de España. Pero eso ha cambiado y hoy día estamos dando buenas noticias en nuestra tierra, una tierra que se siente profundamente orgullosa de ser como somos, de nuestro acento de Andalucía, pero también profundamente orgulloso de nuestro país. Así que felicidades, Andalucía.
Desde Ciudadanos escuchamos ahora al portavoz adjunto Fran Carrillo, que nos hablaba de la evolución de nuestra tierra en estos años.
40 años en los que, a pesar de los avances democráticos que nuestra región ha experimentado, seguimos siendo una tierra con evidentes desigualdades, donde los problemas de ayer siguen siendo los problemas de hoy. Paro, pobreza y desigualdad. Pero lo que en 1981 definía Andalucía, se le ha unido con el paso de los años otros problemas aún más graves, que han dañado la confianza en las instituciones y en sus representantes. Hablo de la corrupción. La enseñanza que nos deja este periodo es que ningún gobierno puede mantenerse demasiado en el poder, o Andalucía seguirá siendo una tierra dependiente y con notables desequilibrios. Queda mucho por hacer. Queremos convertir a Andalucía en una región de autónomos, de ciudadanos no dependientes del partido que gobierna. Una tierra de progreso y desarrollo, donde el talento se quede y aporte su conocimiento, donde las inversiones lleguen y no huyan, donde la sanidad y la educación no sean un problema, sino la garantía del buen bienestar.
También el que fuese presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, ha querido felicitar a los andaluces este 28 de febrero.
Se acerca el 28 de febrero y cada día me siento más orgulloso de ser andaluz. Nunca lo tuvimos fácil en Andalucía. Hemos superado infinidad de obstáculos, nos hemos caído miles de veces, pero nos hemos levantado para seguir avanzando. Y en este 28 de febrero nos une un sentimiento, nos une reconocer cuánto hemos crecido y cuánto nos queda aún por mejorar. No somos excluyentes, somos solidarios. Nuestra autonomía nos ha servido para decidir por nosotros mismos, con nuestros errores y con nuestros aciertos. Como diría Blas Infante, hemos tomado conciencia de pueblo libre, pero sin perder nuestra pertenencia a la gran patria que es España. Nuestro acento es un derroche de cultura y de sabiduría. ¡Felicidades, andaluzas y andaluces! Miremos al futuro envueltos en nuestra bandera blanca y verde. ¡Felicidades, Andalucía!
Desde Adelante Andalucía, Ana Naranjo recordaba los progresos de nuestra tierra.
Hoy sabemos mejor casi que hace 40 años porque hemos atravesado una situación de pandemia que es imprescindible mantener nuestros servicios públicos, igual que lo sabíamos hace 40 años cuando salíamos del subdesarrollo y del atraso. También sabemos hoy día que no vamos a tener igualdad, que no vamos a tener libertad, que no vamos a tener justicia social, que no vamos a tener una Andalucía justa, solidaria y que progresa si no cuidamos lo que es de todos, si no cuidamos nuestros recursos públicos. Por eso, hoy más que nunca, es fundamental la defensa de nuestra autonomía.
Por su parte, y para finalizar ya, el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha criticado el modelo autonómico actual.
Para nosotros, la actual estructuración de España en un Estado fragmentado en 17 autonomías y dos ciudades autónomas ha demostrado con creces su disfuncionalidad, ya desde su nacimiento, siendo además una de las causas por las que en nuestro país esta pandemia del COVID-19 ha tenido más gravedad que en otras partes. Ha impedido en muchas ocasiones una coordinación y una actuación rápida y eficiente en todo el territorio nacional. Por ello, desde Vox, este 28 de febrero no es más que una mera efeméride administrativa.
La bandera blanca y verde. Programa especial desde las 12 del mediodía. Vuelve tras siglo de guerra. 41 años después. Por Andalucía. España y la humanidad. 28 de febrero, COPE Andalucía. 10, 9, 8, 7.
Y ahora lo que 6, hacemos es 5, irnos al espacio 4, con Tony Cruz.
3, 2, 1, 0. Vamos a conocer una historia muy singular que une, que vincula Pozo Blanco con la NASA, porque con la Luna, si decimos la Luna, ya damos muchas pistas. Herminio Rodríguez, profesor vinculado a la cofradía de Nuestra Señora de Luna de Pozo Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tony. Muchísimas gracias por tu invitación y bueno, también un saludo para todos los oyentes.
Bueno, esta historia se remonta a el primer viaje del hombre a la Luna, del Apolo 11, de una historia que mezcla lo religioso con lo científico y también que, como he comentado antes, acerca a la NASA a Pozo Blanco. ¿Cómo podríamos resumir todo esto de una manera clara para el oyente?
Bueno, pues la verdad es que ha tenido mucho recorrido esta historia, desde que yo me topé con ella, Tony, hace 2 o 3 años, que fue fruto de la casualidad y bueno, tuve ese privilegio de conocerla. Ya había escuchado algo así por encima, a través de mi suegro, y que bueno, me había contado esta historia, pero no la había visto de una manera tangible. Entonces, cuando yo me topé, gracias a una experiencia que científica, espacial, por llamarlo de alguna manera, en mi colegio, vi esa necesidad o vi que podría ser interesante unir mi experiencia en el colegio, que contactamos con la Estación Espacial Internacional, con esta historia de Pozo Blanco, y cuando vi yo esos documentos, pues yo me enamoré. Y desde el primer momento vi pues que había mucho potencial y que debía ser de dominio público, ¿no? Y bueno, pues siempre con el beneplácito de la cofradía, en este caso de su capitán, de su máxima autoridad, y bueno, pues fui llamando a muchísimas puertas, muchos medios de comunicación, y a lo largo de estos 2 años, pues la verdad que ha tenido mucha cobertura, no solamente medios de comunicación, sino instituciones, organizaciones, de verdad que de mucha importancia, y por esa parte la verdad que muy muy satisfecho. Pero yo siempre he tenido esa cosita de que la NASA actualizase esta historia, este relato tan entrañable, que fue fruto de esa iniciativa, como yo digo, de un hombre valiente y progresista como fue Felipe Sánchez Urbano, secretario de la cofradía por aquellos entonces, ¿no? Entonces, pues bueno, pues me puse manos a la obra de cómo podía llegar esta carta, esta historia, este relato, y me topo con Adriano Campuría, que es pues una máxima, una eminencia dentro de NASA y el mundo de la ciencia a nivel internacional. Él es director de los proyectos científicos de NASA, que le hago llegar este relato y bueno, pues también le fascina, y bueno, pues yo les solicito que cómo podía que formase parte, ¿no?, de la dilatada historia de NASA. Entonces me pide que haga un extenso dossier con todas las cartas recibidas por la cofradía y los apoyos recibidos. Y bueno, pues la verdad que he recibido el audio, este famoso audio que ella me manda, que es una, hay que tomárselo con el valor que tiene, porque es una fuente fidedigna. Y estoy recibiendo también correos electrónicos por parte del director del Departamento de Historia de NASA, que bueno, que también lo ha cogido con gran empatía, y bueno, o sea que todo apunta que va a formar parte, por lo menos ese huequecito, un huequecito en la historia de NASA, que al final, bueno, como digo yo, también es patrimonio, no solamente Pozo Blanco, Córdoba, Andalucía, España, sino también un trocito también de la humanidad por su gran relación con la gran gesta, ¿no?, del ser humano, ¿no? Así que yo creo que hay que sentirse orgulloso y que bueno, pues que sigamos manteniendo y viva este trocito de historia entre todos, ¿no? Que no se vuelva a perder, ¿no?, en el tiempo, ¿no?
Hace 50 años, el que, como has comentado, Felipe Sánchez Urbano era el secretario de esa hermandad de la Virgen de la Luna, se carteaba con las misiones Apolo 11, y esas cartas, bueno, tienen un valor histórico para Pozo Blanco tremendo. Se puede entender que es la patrona de los astronautas, la Virgen de la Luna, ¿no? Ya.
Pues yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, uno de los mensajes de los contenidos de esas cartas, porque según la gente con la que yo he ido contactando, entre ellos su hijo, Rafa Moisés, que su padre siempre tenía ese afán, ¿no?, de extender la fe de la Virgen de Luna, ¿no?, pues por todo el mundo. Y vio una ocasión muy buena, el tema este de la Luna, pues de enviar cartas a las misiones Apolo, en este caso al Apolo 11, siguió también con otras misiones y recibió también contestación del Apolo 17. Entonces uno de los contenidos era de ese ofrecimiento, aunque bueno, tenía que de alguna manera cubrir un protocolo, ¿no?, pero parece que hubo una intención de presentárselo a las autoridades eclesiásticas de aquel momento, de ser patrona de los astronautas, ¿no? Así que pues sí, yo creo que sí. Es curioso, Tony, que en dos disciplinas, como tú bien has dicho, totalmente contrapuestas, pues bueno, pues la verdad que se unieron para esa conquista, ¿no?, del espacio, ¿no? Y me consta que NASA este tipo de iniciativas las cuida y las mima mucho, ¿no? Porque bueno, también es una forma de que ha surgido de la inspiración, ¿no?, de en este caso de la gente popular, ¿no? Y bueno, que haya puesto sus ojos en Pozo Blanco, Córdoba, es que al final todo salpica a toda la sociedad española, ¿no? Haber puesto sus ojos en esta historia, pues eso no te debe sentir, pues bueno, no debemos sentir como orgulloso. No creo que todo, muchos puedan decir que esta historia como esta estén en los los archivos de NASA, ¿no? Así que
y pocos pueden presumir, Herminio, de que Buzz Aldrin, un astronauta como él, le haya dado me gusta a un tuit.
La verdad que sí. Yo aquel día me emocioné enormemente. Yo es que de verdad que tengo que decir, Tony, que a todas las puertas que las que he ido llamando, es que es una inmensidad de gente que le he compartido esto, pues la verdad que han visto pues ese potencial que tiene y que, bueno, como bien dice Buzz Aldrin, que ya es una persona, un octogenario, pero tiene una vida social muy muy activa en las redes sociales y que recibe miles de tweets al cabo del día, pues se me ocurrió, digo, bueno, voy a probar de enviarle las cartas y bueno, tuve la suerte de que la vio, no sé si la reconoció, y no lo sé, y bueno, creo que cada uno es libre para pensar, pero yo pienso de que sí la reconoció, porque ahí está su firma, y le dio efectivamente un me gusta, o sea, una mirada perceptiva brutal. El ministro Pedro Duque también me hizo llegar un correo electrónico, también pues destacando este que fuera parte del patrimonio cultural, científico e histórico de nuestra sociedad, y que complementa pues también el gran papel que tuvo España, que muy poca gente lo sabe, el gran papel que tuvo España en la Gran España, gracias a las estaciones espaciales que hubo aquí en España, Fregadilla de la Vida, Madrid y la de Maspalomas. Entonces, Canarias. Entonces, pues bueno, pues complementa. Es un todo ese gran papel que, bueno, que siempre se saca, se nombra más a la parte estadounidense, pero que España, que como muy bien dijo Neil Armstrong cuando vino aquí a España, que sin la colaboración de España en el tema de las comunicaciones hubiese sido imposible alcanzar la Luna. O sea, que hay que sacar pecho. Ya que tenemos que sentirnos bueno, hay que presumir, como tú bien dices, hay que presumir de todo lo bueno que tenemos, y este tipo de noticias, pues la verdad que vienen muy bien, y es un reclamo pues para nuestra comarca, nos guste o no nos guste, nos atraiga más o menos el tema de la ciencia, pero que forma parte de nuestro patrimonio, eso no lo puede dudar nadie.
Herminio, al margen de tu labor en este concepto, para un poco vindicar la presencia de Pozo Blanco con la NASA y demás, me ha llamado mucho la atención, eres un hombre muy, muy inquieto, porque he encontrado, me han facilitado una noticia en la que has conseguido también que tú eres profesor en el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Guillena, y conseguiste en su día que Rafa Nadal se dirigiera a tu alumnado. ¿Cómo lo lograste?
A ver, mira, Tony, yo he llegado a un momento, porque uno mira en esta profesión, hay que irse, pues bueno, se va un poco como viendo a ver cuál es, qué es lo que carece, ¿no? La educación. Y en ese día a día de ese maestro en su aula, pues el tema de motivar a los chavales, de que vengan con alegría, de hacerles, sobre todo, transmitirles mensajes transformadores y que bueno, y sobre todo educar en valores, porque nos centramos mucho en el tema de los conocimientos, pero los valores humanos, y que estén de una manera presente en el día a día, y como digo, esos mensajes de que todo es posible si uno cree, pues eso fue una prueba de que, bueno, que su maestro, a través de una serie de gestiones, no fue nada fácil, porque había que llegar, es una persona evidentemente pública y muy, es complicado, pero bueno, llegué a través de su director de su academia y bueno, pues le hice llegar pues un mensaje claro de que un colegio tan pequeño donde yo ejerzo, pues apostamos mucho por los valores humanos, que recibir un mensaje de Rafa Nadal pues iba a ser algo muy grande para ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que fue un momento bastante, bastante emocionante y bueno, y por supuesto muy, muy agradecido a Rafa Nadal, porque al final, todos estamos conectados, y los chavales y los jóvenes de hoy en día tienen que saber que no hay nada imposible, en la vida no hay nada imposible, si uno cree, tiene que ir a por ello, y esos son los que realmente pienso yo, desde mi humilde opinión, que ahí es donde está la verdadera calidad de la enseñanza.
Herminio Rodríguez, profesor, muchísimas gracias por este rato en COPE y enhorabuena por estas iniciativas que estás llevando a cabo. bien en tu clase o bien también para Pozo Blanco. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tony. Gracias por la invitación. Un saludo para todos.
Pues del espacio hasta la Tierra. Porque tenemos que hablar de la base logística del Ejército de Tierra que finalmente estará ubicada en Córdoba. Una de las mejores noticias sin duda de los últimos años y más en este carente de buenas noticias, además de lo que puede suponer para el desarrollo logístico, no solamente de la ciudad, sino también para toda Andalucía. Y no podemos olvidar otra de las patas importantes para el proyecto, que es la colaboración con la Universidad de Córdoba. Saludo a su rector, José Carlos Gómez Villamando. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran, ¿qué tal?
Rector, tenemos que recordar que el Ejército, con la base del Muriano, ya venía manteniendo muy buenas relaciones con la universidad.
Sí, mantenemos muy buenas relaciones con nuestra brigada de temas de formación, fundamentalmente, tanto de personal nuestro que va a la brigada como también personal de la brigada, bueno, que viene a nuestra aula y que imparte bueno, pues formación a nuestros estudiantes, sobre todo en el ámbito de la ingeniería, ¿no? Pero además con la brigada pues también tenemos una estrecha relación con la subdelegación de defensa en el foro de ciudadanía y defensa que tenemos. Y también con el Centro y Parque de Mantenimiento de Ruedas, con el Higuerón, como lo conocemos todos, ¿no? Donde, bueno, tenemos una estrecha relación tanto de formación, de investigación, como de alumnos en práctica en ese centro, ¿no?
¿Cómo va a ser esta colaboración entre la Universidad y el Ejército en esa base logística?
Bueno, es una colaboración que no parte de cero, es una colaboración que, como ya te he dicho, venimos trabajando en proyectos de investigación con ellos, de una forma bastante bastante sólida desde hace años y en actividades también de formación de nuestros estudiantes, y fundamentalmente se va a centrar pues en determinar aquellas líneas, y en eso estamos trabajando, cuáles son las líneas estratégicas de investigación que tiene el Ministerio de Defensa, que tiene el Ejército de Tierra, cuáles son aplicables a la base, y hacerle bueno pues una propuesta de desarrollo de esas investigaciones, ¿no? Algo en lo que nuestra universidad tiene mucha experiencia, en todo lo que es la innovación a demanda, pues es lo que vamos a trabajando, ¿no? Es decir, hemos tenido desde hace tiempo, ¿no?, unas reuniones donde se han puesto de manifiesto cuáles son sus necesidades, y nosotros lo hemos hecho, pues ofertas de tecnología disruptiva y de investigación, y bueno, ahora mismo con la base lo que se abre es un escenario tremendamente maravilloso, ¿no? Es caminar al futuro, ¿no?, de la mano del Ejército, ¿no?
Por lo tanto, entiendo que puede haber alguna que otra formación que se puede ver reforzada o incluso se espera que puedan tener mayor demanda.
Sí, ahí nosotros, además, es una de las actividades que queremos potenciar con ellos, desde luego, en todos los ámbitos de las ingenierías, que son desde luego los que en un principio pues pueden tener una mayor demanda, aunque también hay otras áreas, que pueden ser de interés, pero fundamentalmente por la naturaleza de la base, pues en el ámbito de las ingenierías. Y igual que tenemos ahora mismo, pues un programa de práctica con la Guardia Civil, con la Secretaría de Estado de Interior y en concreto con la Guardia Civil, pues queremos poner en marcha, ya veníamos hablando de esto antes de lo de la base, poner en marcha un programa de práctica específico, de doctorado, de líneas de investigación orientada a la defensa, y también concentrarla mucho más y también intentar agrupar pues a todo el sector empresarial interesado, ¿no?, en esa labor de que nosotros hagamos el desarrollo, la investigación, y ellos puedan hacer luego los prototipos y el desarrollo, ¿no? Con lo cual creo que cumplimos pues la demanda, la investigación y luego el desarrollo empresarial, que es fundamental. Estamos analizando la situación y creo que bueno pues que en breve podremos ir ya dando pasos mucho más sólidos con una base, insisto, con una base muy sólida, ¿no?, y con una experiencia muy sólida tanto de las empresas cordobesas que trabajan con defensa como de la propia universidad que trabaja con defensa y que defensa nos conoce, que eso también es importante. Hay una confianza mutua, ¿no?
Bueno, pues como ven, esta base logística beneficia a toda la sociedad, en la universidad, por supuesto, muchísimo, van a continuar trabajando. José Carlos Gómez Villamando, rector de la Universidad de Córdoba, muchas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
28 de febrero.
La bandera blanca y verde.
Programa especial desde las 12 del mediodía. 41 años después.
Por Andalucía, libre, España y la humanidad.
28 de febrero. COPE Andalucía.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía.
Estamos en Cuaresma y tenemos que hablar de la Semana Santa, porque aunque por segundo año consecutivo no se van a celebrar las procesiones, hay que anunciarla, y como todos los años se hace a través del cartel oficial. En Córdoba el encargado ha sido el artista Juan Miguel Martín Mena. Juan Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En una época como esta, con circunstancias tan especiales, ¿cómo afrontaste la obra? ¿Lo tuviste claro desde el primer momento?
Bueno, se tienen claros los conceptos, las ideas sueltas, o los requisitos que te pones, pero realmente no sabes cómo llevarlo a cabo. Este año, sin duda, hay unas características y unas circunstancias que no son las de otros años, y el requisito de cada uno es representarlas. La clave está en cómo representarlas.
¿Es difícil diseñar un cartel sin procesiones en la calle y además durante dos años?
Bueno, difícil realmente no es, atípico. Yo, por ejemplo, que centro mucho mi trabajo en cartelería, cofrade y demás, pues tengo ciertos registros que aunque cada cartel sea diferente y intentes no repetir ciertos elementos, pero bueno, sí son siempre es el mismo lenguaje. El año pasado, por ejemplo, toda la cartelería cofrade, como todo está realizado mucho antes de la Cuaresma, pues no hubo esta circunstancia. Yo realicé mi cartelería cofrade como un año más, sin saber lo que se nos venía encima. Este año sí nos ha dado tiempo de reflexionar, la experiencia de un año entero te hace sacar lo importante de esta situación, lo que realmente puedes contar o debes contar, y bueno, es simplemente eso, el cambiar el registro, cambiar la forma de contarlo, y bueno, para mí realmente ha sido especial, no diría más difícil, sino especial.
¿Cómo te preparas para afrontar un cartel de una ciudad que no es la tuya, porque eres de dos hermanas?
Sí, yo soy de dos hermanas. Bueno, realmente la mayoría, el 99% de mi trabajo va fuera de dos hermanas. Yo, gracias a Dios, tengo la suerte de que aquí en mi ciudad he realizado carteles para todas sus fiestas, pero bueno, la mayoría de mi trabajo es para afuera. Los pintores, los cartelistas, estamos acostumbrados a trabajar para afuera. El método es mucha documentación, mucha información, mucho contacto con las personas y con la gente de donde tú vas a pintar algo. Y bueno, pues es cuestión, hoy en día es muy fácil con internet. Nada más que empiezas a barajar ideas, un paseito por internet, y digamos que por medio de fotos, vídeos y bueno, algún texto que otro y tal, pues tienes una idea base. Luego es cuestión de ir ahondando un poquito en cada ciudad, en cada evento o en cada corporación que vayas a trabajar. Y siempre contacto, para mí, por ejemplo, es algo muy esencial que no se quede ahí, sino tener contacto con alguien cercano a lo que tú vas a intentar representar, y que te cuente el alma de o bien de la efeméride que vas a anunciar, o de la fiesta, o simplemente el día a día de una hermandad. Por ejemplo, a mí me da muchas pistas el día a día de una hermandad, que se hace, que cómo vive el año entero una hermandad, o bueno, pues si es una feria, cómo se vive esa feria, una romería, un aniversario, y a lo que convenga.
¿Qué titular es el protagonista y qué elementos has utilizado en la obra para que los oyentes puedan imaginárselo?
Pues mira, el titular es el Cristo de la Sangre, de la hermandad del Cister. Es un cautivo, un maniatado, es de Eslava, de 1978, y se presenta de una forma, me encajaba mucho en mi idea, fue algo que fue en paralelo, tanto la elección del titular como darle forma a todos esos conceptos, iban como poquito a poco se iban acercando los dos, y me gustaba mucho la actitud de un maniatado, presentaba como una postura muy regia, muy, aunque la postura de la cabeza y tal era como de humildad y demás, pero tenía mucha potencia. Yo necesitaba eso, un Cristo que espere, un Cristo que está esperando a escuchar a en este caso a la Córdoba Cofrade, y me casaba perfectamente con el concepto que quería representar.
Pues Juan Miguel Martín Mena, encargado del cartel oficial de la Semana Santa de Córdoba. Un placer, Juan Miguel, hablar aquí, en COPE.
Un placer compartir este ratito con vosotros y muchísimas gracias.
Lamentablemente vivimos una situación de excepción. La pandemia no cesa, estamos viviendo la denominada tercera ola y cunde la desesperación y el desánimo con el consiguiente riesgo de depresión y ansiedad, tanto en los niños como en los adultos, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. En una situación que nos está afectando a todos como individuos y como familia. Hoy vamos a tratar el tema de qué podemos hacer ante esta realidad y lo hacemos con el profesor José Carlos Aranda en esta sección, en medio de ACOPE de Escuela de Familia. Profesor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Existen problemas psicológicos asociados, bueno, pues a esta situación de pandemia que estamos viviendo y que además llevamos arrastrando desde hace tantos meses.
Evidentemente. La prolongación de la pandemia está agravando una serie de problemas psicológicos en esta ciudad, cuantos no vemos del límite, y las soluciones planteadas han demostrado hasta el momento ser poco eficaces. Todos teníamos la esperanza de que las vacunas paliaran esta crisis, pero de momento ni el ritmo de vacunación es el esperado, ni su aplicación está demostrando eficacia para detener los contagios. Así es que vivimos en un estado de semiconfinamiento, sin horizonte, y esto, sumado al tiempo que llevamos, está generando un tremendo desgaste psicológico, un agotamiento que se traduce en desequilibrios psíquicos que pueden ser más o menos acusados, según la personalidad, la edad y los hábitos diarios de niños y adultos. Y hemos de ser muy conscientes de ello para poner remedio y no caer en la espiral de la desesperanza provocada no solo ya por la enfermedad, sino por los problemas derivados, especialmente la ruina económica de muchas familias.
¿Cuáles son los efectos psicológicos de este desgaste emocional?
Quizás el más acusado sea la tendencia a la depresión y la ansiedad. Lo vemos todo negro y sentimos esa presión en el pecho que a veces nos impide respirar, pero también el insomnio, nos cuesta trabajo conciliar el sueño. Podemos sufrir también de estrés postraumático, emociones a flor de piel que disparan la alarma ante situaciones más o menos anodinas, ¿no? Son traumas que pueden producir, según Daniel Goleman, anedonia, que es la incapacidad de sentir placer, indiferencia emocional, sensación de hallarse desconectado de la vida y falta de interés por los sentimientos de los demás, es decir, falta de empatía. A esto podemos añadir el cansancio físico permanente. Cuando nos encontramos ante esta situación de riesgo, ante cualquier situación de riesgo, ¿no?, el cerebro segrega adrenalina y noradrenalina, que son hormonas que activan el cuerpo para combatir o huir, ¿no? Pero cuando la situación se prolonga, como está pasando, lo que está diseñado para ser una respuesta puntual se convierte en algo permanente, y eso conlleva un descenso de los receptores de catecolaminas, ¿no?, lo que produce la anulación del efecto deseado, es decir, esa tendencia a la depresión y a la apatía. Hemos de tener muy en cuenta que las imágenes negativas, y ahí tenemos los 20 minutos diarios del telediario, ¿no?, se retroalimentan y nuestra mente entra en un bucle en el que todo lo vemos y lo interpretamos en clave de riesgo, ¿no? Nos sentimos permanentemente en peligro.
Bueno, estoy convencido que esta fotografía es un fiel reflejo. Yo creo que muchos nos estamos viendo en ella, ¿no? ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos y también por nuestras familias?
Pues mira, hace poco leí un artículo del doctor Joaquín Mateu, que es un profesor de neuropsicología de la Universidad Internacional de Valencia, donde nos ofrecía 10 consejos. Yo me gustaría transmitirlos a todos nuestros oyentes, porque creo que son importantes para intentar salir de este bucle. El primero era mantener actividades de ocio. Hemos perdido hábitos gratificantes, ¿no? Muy bien. Se trata de que busquemos otros que puedas realizar en casa, pero que te diviertan. Piensa un minuto, haz una lista, inicia un nuevo proyecto que te ilusione, pero no dejes de programar en tu tiempo actividades que te resulten gratificantes. El segundo consejo es limita el tiempo de conexión a dispositivos electrónicos. Es decir, esa conexión permanente a la televisión, a los chats, al teléfono móvil, es decir, este estar permanentemente conectados es malo. Es malo porque lo único que hace es agravar el problema. Así es que mejor una sana conversación, ¿no? Interactuar con las personas cercanas, ¿eh? Interactuar significa hablar. Así es que menos WhatsApp y más conversación, aunque sea telefónica o aunque sea a través de Skype, ¿no? Con parientes y amigos. Y es el cuarto consejo, que es mantener vivos los contactos sociales. Y para eso, gracias a Dios, hoy contamos con los recursos tecnológicos, ¿no? Y en ese caso, pues son de gran ayuda. El quinto consejo es seguir hábitos regulares, es decir, fijarnos un horario de lo que vas a hacer cada día. Yo esto añadiría que aunque teletrabajemos, ¿no?, que nos vistamos como si fuéramos a trabajar a la calle, es decir, que no teletrabajemos en pijama.
En pijama, sí, eso es importante, ¿eh? Parece que no, pero es importante.
Efectivamente, es afeitarte, echarte colonia, desodorante, ducharte.
Alicatarse, lo que viene siendo eso, un alicatado, vamos.
Efectivamente, ¿no? Y separemos espacios y tiempos, ¿no? El sexto consejo es alimentarnos de forma sana, ¿no? Porque la depresión nos lleva normalmente a sobrealimentarnos y cometer excesos. Vamos a tratar de evitarlo esto, ¿no? El séptimo, practica ejercicio físico, porque es fundamental para una buena autoestima. El octavo consejo es descansa adecuadamente. Acuéstate a una hora, evita las siestas largas, procura un ambiente tranquilo y de oscuridad. Procura acostarte siempre además a la misma hora, es decir, tener un horario regular. El noveno es sé comprensivo contigo mismo, ¿eh? Es decir, no te alarmes y piensa que es normal sentir ansiedad ante una situación de confinamiento. Procura no darle más importancia de la que tiene. Y un consejo, comparte y dialoga estas sensaciones, que esto te ayudará a sentir mejor, a salir de ti mismo, ¿no? Y el décimo consejo es vigila el posible incremento de conductas poco deseables. Y poco deseables me refiero, por ejemplo, al consumo de alcohol, de tabaco, drogas, por ejemplo, que, bueno, pues para paliar la ansiedad se puede incurrir en un abuso, ¿no?, de esta sustancia. Estos son los 10 consejos, pero yo añadiría un último consejo a todos nuestros oyentes y con esto, si te parece, cerramos, ¿no? Y es alimentar la esperanza, no solo ya en nuestro propio corazón, sino la esperanza en los demás también, en nuestros hijos, ¿no? Esto pasará y lo superaremos entre todos, ¿no? Y volveremos a abrazarnos y a saludarnos con dos besos. Y volveremos a reunirnos en un bar y a chocar las copas. Y volveremos a los restaurantes, al teatro y a los hoteles a disfrutar de nuestro tiempo libre y de nuestros amigos. Así es que con esta voz, esta llamada a la esperanza, vamos a sobrellevarlo, tratando de engañar a nuestro cerebro con una sonrisa en la cara. Ese es mi último consejo.
Bueno, pues un buen consejo que debemos aplicarnos todos, porque es verdad que no podemos ir con esa cara de tristeza por la vida ni por la calle, ¿eh? Ni mucho menos, que además transmitimos. Luego hablamos de las neuronas espejo, como en otras ocasiones, profesor.
Correcto.
Pues hasta aquí hoy, hablando de, bueno, de qué podemos hacer ante esta situación que estamos viviendo. Nos lo ha explicado José Carlos Aranda. Profesor, muchas gracias.
Muchísimas gracias siempre a vosotros y un fuerte abrazo.
Y para llegar al final, nos vamos a montar en un camión de bomberos. A pesar que estamos en el año 2021, es la primera vez que el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Córdoba cuenta con las dos primeras mujeres, justo cuando se ha cumplido medio siglo de la incorporación de la mujer a la policía local. Saludo a Ángela Montilla. Ángela, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué te ha llevado a querer ser bombera?
Bueno, pues la verdad que he sido nadadora durante muchos años y bueno, siempre pues he estado en contacto con compañeros que eran nadadores, que eran bomberos, y bueno, me contaban historias e intervenciones y estaba como siempre con el gusanillo, ¿no? Y nada, salía de nadar y los veía salir de emergencia y Y bueno, pues al final me animé a prepararme estas oposiciones.
Vamos, que por la familia, no sé si tienes algún antecedente de esta profesión.
No tengo.
Bueno, nadadora y además toda una profesora, como ha sido Belén Recio.
Ella era mi entrenadora, la que me preparaba para ser bombera, para me llevaba las pruebas físicas. Sin ella no hubiese pasado, la verdad. Ella ha sido atleta de alto nivel y es la que me ha preparado los 1000 metros, la cuerda, la dominada y bueno, pues gracias a ella estoy aquí también.
Ángela, ¿cómo han sido todas esas pruebas? ¿Ha sido un camino muy difícil?
Sí, muy difícil. Muchas horas de entrenamiento, muchas horas de estudio, sacrificio y nada, incluso dejar de hacer otros deportes. Solamente me dedicaba a eso, a la física de la oposición. Que era correr, nadar, bueno, nadar no porque era nadadora, pero correr mucho.
Bueno, ¿para ti cuál ha sido la prueba más difícil?
La más difícil para mí ha sido la cuerda. Tenía que llevar una dieta porque como subiera algo de peso, me costaba la misma vida, la verdad.
Bueno, de esas pruebas que uno dice, esto no voy a ser yo capaz de hacerlo.
Claro, siempre se puede, entrenando siempre.
¿Cuentas con algo de experiencia porque has estado trabajando en el consorcio de la Diputación de Badajoz?
Sí, sigo todavía con ellos, hasta que no firme la plaza en Córdoba no dejo de estar con ellos, pero sí, ya llevo 2 años allí, la verdad que muy contenta, ya con un poquito de experiencia y ya sé de otra manera, ¿no?
Bueno, estáis abriendo camino para otras mujeres, pero no lo haces sola, también está Carmen. ¿Cómo os ha recibido el cuerpo?
Pues imagínate, con mucha ilusión y con muchas ganas de eso, de compartir el trabajo con compañeras, que es algo nuevo para ellos. Y bueno, pues aquí somos todos uno más y es como una familia, así que súper contentos todos.
Bueno, estáis ya incorporada al cuerpo. ¿Qué plazos tenéis?
Pues mira, ahí estamos esperando a ver si se puede firmar lo antes posible, pero claro, hasta el día 4 de marzo tenemos el curso de formación, que el día 4 son los exámenes que tenemos del curso en sí, y luego pues esperar a ver si el ayuntamiento puede hacer que firmemos lo antes posible, porque claro, aquí está el personal está en mínimo, entonces se falta mucha gente.
¿Qué es lo que se hace en esa formación?
Pues esa formación vemos un poco de todo, básica, porque una formación básica, porque una formación así debería mínimo 6 meses, con 6 meses, pero esta ha sido de 3, y bueno, hemos dado un poquito de todo, para ver, sobre todo, hemos dado desde salvamento en altura, salvamento en animales, hemos visto apuntalamiento, accidente de tráfico, incendio en vivienda, y todo tipo de materiales, conducción también, hemos estado conduciendo con todos los camiones y haciendo callejero porque, hombre, hay que saber seguir las calles.
¿Habéis participado ya en alguna salida?
Sí, hemos participado así de, como estamos de práctica, pues lo que hacemos es, vamos de copiloto o en el UMJ y acompañamos a todos los servicios que haya.
Bueno, en esas salidas, ¿qué se siente en una salida?
Pues vas con la adrenalina a tope, mucha emoción y bueno, y pensando que estoy aquí, que estoy en Córdoba, qué bien, qué felicidad y nada, con una sonrisa de boca a boca y eso expectante un poco a ver lo que te encuentras, porque claro, cada salida es un mundo, ¿no?
Ángela, hay muchas personas escuchándonos ahora, quizás alguna niña o adolescente que a lo mejor se diga, yo también me gustaría ser bombera, ¿no? ¿Qué mensaje podías enviar?
Pues que lo primero, que esta profesión es súper bonita y que las animo a que se preparen y que lo primero que hay que hacer es estudiar mucho, ¿vale? Hay que pasar a la escuela, al colegio y luego pues nada, que mucho sacrificio, que esta posición es dura, pero bueno, el trabajo es excepcional y yo aconsejo 100% a todas las niñas que se preparen, porque el trabajo este es más gratificante que nada.
Pues Ángela Montilla, bombera, 2 de las que se han incorporado aquí en el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios en Córdoba. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a vosotros siempre. Para lo que necesitéis, aquí estoy, ¿vale? I keep on searching for the way to your heart.
Hasta aquí llegamos en la tarde de Andalucía, hoy desde Córdoba. Saludos, te ha hablado Fran Durán en nombre de todo el equipo de redacción de COPE Andalucía. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.